Muy bien, hermanos. Vamos entonces a continuar nuestro estudio en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos ahí en el capítulo 10, como ustedes saben, ya por harto tiempo. Y estamos centrados básicamente en el versículo 14 y 15, para hoy día quizás avanzar al versículo 16. Un tema bastante contundente, ¿no es cierto? Hemos ido descubriendo que tiene mucho contenido cada palabra. Cada frase que haríamos mal en pasarla rápidamente. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestro estudio. Romanos capítulo 10, verso 14. Dice así, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La primera pregunta es esa, ¿cierto? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hemos estado, les decía, detenido un poco en esto, porque realmente el contenido que tiene todo este capítulo es tremendo, como ya lo vivimos en el capítulo 9 y en general la epístola a los Romanos es muy contundente, ¿cierto? Es muy doctrinal. Y como lo hemos dicho, y eso es lo que uno siempre comenta con los hermanos, qué importante es la doctrina en el creyente. Hoy día, sobre todo cuando se pretende sustituir la doctrina con cosas emocionales. Inclusive, de alguna manera, la gente busca el concepto este de alabanza, ¿cierto? Que de manera muy liviana motiva más las emociones que robustece la doctrina. Entonces, es muy importante la epístola a los Romanos en esa perspectiva, porque es una epístola básicamente doctrinal. Nos asienta con mucha firmeza en el tronco que es la doctrina. Entonces, eso nos hace madurar. Y si nos hace madurar, nos hace también discernir, porque el discernimiento también es un fruto de la madurez. Entonces, le damos gracias al Señor por todo lo que hemos sido bendecidos con esta epístola a los Romanos que hemos estado recorriendo. Ahora, el capítulo 10 en particular, como ya lo hacemos siempre, este resumen, está hablando del presente de Israel. Como siempre hago un énfasis en eso, Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo terrenal de Dios, con promesas y recompensas terrenales. Hoy día, ustedes saben, mucha gente, muchos hermanos, muchas iglesias están de alguna manera cambiando su doctrina. Y una vez pensaban lo mismo y creían lo mismo, y ahora ya han reemplazado esta idea de que Israel sigue siendo el pueblo terrenal de Dios, que es lo que enseñan las escrituras literalmente. Pero se ha llevado una idea alegórica, ¿cierto?, espiritual, de que Israel en realidad no es un pueblo específico, sino que es parte de la historia del pueblo de Dios, sea llamado Israel en el pasado o sea la iglesia como Israel espiritual, como se menciona. Pero nosotros creemos que no. Aquí el capítulo 10 básicamente está hablando de Israel como pueblo terrenal, ¿cierto? Que está vigente, que no está desechado, que si bien fracasó en el pasado, pero que no ha sido destituido, que hay promesas para Israel que se van a cumplir y el remanente de Israel va a ser redimido en el futuro. Eso no cabe ninguna duda, según los textos que nosotros hemos estado leyendo. Y en esta perspectiva se desarrolla el capítulo 10. Y quiero resumir ¿cuánto se llama? El repaso, ¿cierto? A partir de cuando estuvimos viendo que la obra de la salvación comienza con un cambio en el corazón del individuo. Si el Señor no interviene en el corazón, no hay conversión. Por lo tanto, no hay confesión. Por lo tanto, no pueden invocar el nombre del Señor. No pueden creer en Él. Hermanos, nosotros hemos creído en Él. ¿Por qué? Porque Él ha cambiado nuestro corazón. Ese es el énfasis que Pablo está diciendo, inclusive desde el versículo 6 en adelante. Y en esta parte ya estamos en esta recta final del capítulo 10. Entonces, hay una secuencia que se repite, que les hemos estado leyendo. El Señor cambia el corazón. Cuando el Señor cambia el corazón, el individuo puede oír recién, no antes. El Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Toda la gente tenía oídos para oír en sentido físico, natural, biológico, pero solamente los que habían sido intervenidos por la mano del Creador, del Salvador, tenían oídos para oír el Evangelio. ¿Se acuerda que estuvimos cotejando ahí un poco la parábola del sembrador? Y los discípulos le decían, ¿por qué les hablas por parábolas? Solamente los creyentes pueden entender el lenguaje del Evangelio. Es decir, el Señor cambia el corazón, después viene el oír el Evangelio, porque el Señor nos abrió el entendimiento, después viene el creer, es decir, ahora nosotros creemos en el Señor, como decía ya el versículo 9, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es un cambio desde adentro. Y después del creer viene la invocación, como dice acá en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y hacíamos una aclaración, de algún modo subrayar la palabra invocar, que significa, en otras palabras, pedir auxilio. La palabra invocación en el original denota la idea de pedir socorro, auxilio. Solamente los creyentes somos los que miramos hacia arriba y pedimos socorro, ¿cierto? Alzaré mis ojos a los montes, decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro, mi ayuda? ¿Quién es mi ayudador? Es el Señor, hermanos, en nuestra roca. Entonces, la invocación tiene que ver con esa secuencia, ¿cierto? Con ese desarrollo de la secuencia que, en definitiva, nos confirma de que somos salvos para la gloria de Dios. Ahora el versículo 14, llegando ya al punto que estamos tratando, retoma esta idea inicial y que es la esencia de este capítulo, de hablar de Israel, de los que están apartados, que están endurecidos, como lo vamos a ver más adelante. Y Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice, ¿cómo pues, cómo por lo tanto, después de toda esa explicación, cómo van a creer, cierto? ¿Cómo van a invocar, dice acá el versículo 14, a aquel en el cual no han creído? ¿Ya? Claro, para invocar el nombre del Señor, primero hay que creer en Él. Y para creer en Él, primero tiene que ser abierto nuestro oído. Y para que nuestro oído sea abierto, tiene que haber un cambio de corazón. ¿Ya? Es una secuencia. La salvación tiene tantos elementos simultáneos que ocurren el día de nuestra conversión y nada es nuestro, hermanos. Toda la obra es del Señor. Nosotros íbamos un rumbo directo al despeñadero. Él nos convirtió, Él nos mudó el corazón, Él nos regeneró, Él nos adoptó. En fin, podríamos enumerar muchas cosas, hermano, el día de nuestra conversión. Lo hizo absolutamente todo. Y nos concedió el arrepentimiento, que es, en definitiva, cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a invocar? ¿Cómo los israelitas, los judíos, van a invocar el nombre del Señor si no han creído en el Señor? Ellos no han creído en el Señor. No pueden entender el misterio de Dios, el misterio de la piedad. No pueden entender que Dios se hizo carne de la manera como vino por primera vez nuestro Salvador. Acuérdense ustedes que los judíos esperaban a un Mesías libertador, reivindicador de su reino. Ellos tienen en su ADN al libertador de Sion, que lo vamos a ver más adelante. Es decir, con justa razón, ellos esperan un Mesías glorioso. Pero el Señor vino por primera vez, pero vino revestido de humillación. Y los judíos no podían entender eso, no pudieron entenderlo. A lo suyo vino, dice el texto, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la secuencia es correcta. ¿Cómo invocarán si no han creído en Él? La primera pregunta, la segunda, ¿y cómo creerán, qué dice, si no han oído de Él? Eso es lo que está diciendo. Y para oír, tiene que ocurrir un hecho extraordinario, que el Señor le abra el corazón. Esto no es un asunto de voluntad humana, hermano. Nosotros hemos sido bombardeados por décadas de que el Evangelio depende del hombre. Es decir, el Señor hizo todo de su parte. Él descendió de la gloria, vino a morir de la manera que murió, pero en definitiva ese evangelio no tiene poder y no tiene eficacia porque el hombre es el que decide la última palabra. Así nos enseñaron. Pero eso no es el evangelio. El Señor dice que Él no va a perder nada de lo que el Padre le dio. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Entonces hay un pasaje muy característico ahí que da mucho que hablar cuando dice capítulo 6 de Juan, cuando dice, el que a mí viene no le echo fuera. Pero ese texto no comienza ahí. Comienza en el versículo anterior o en el párrafo anterior cuando dice, todo lo que el Padre me dio, vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. Es decir, la obra inicial de que nosotros hayamos ido a Cristo es una obra del Padre. Y como lo sella en el comentario el propio Señor Jesucristo en Juan 6:44, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere, es decir, no le arrastrare. Amados hermanos, podríamos decir con toda convicción de que nosotros fuimos arrastrados a Cristo. Él doblegó nuestra voluntad. Como dice el profeta Jeremías en un lenguaje, fui seducido. Me sedujiste y fui seducido. El Señor nos acarreó hacia sí. ¿Se acuerda que lo leíamos ahí? Y lo vamos a repetir el día de hoy. Él llamó para sí los que quiso y vinieron a Él. Entonces, ¿cómo van a creer en Cristo si no han oído de Él? Aunque han escuchado, Pablo más adelante, ya vamos a llegar a los versículos casi finales del versículo 10, ellos han oído de Cristo, pero no se les ha sido abierto el entendimiento. Hermanos, no hay ninguna duda. Nosotros creemos ahora porque el Señor hizo una obra en nuestro entendimiento, nos abrió el entendimiento. Nos acordamos mucho de Lidia, ¿cierto?, del capítulo 16, de hecho, cuando dice que entre todas las mujeres solamente Lidia pudo estar atenta a lo que Pablo decía, porque el Señor le abrió el corazón. Como lo hizo contigo, lo hizo conmigo por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Entonces ya hemos hablado, para invocar hay que creer, para creer hay que oír. La siguiente pregunta, versículo 14, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí nos quedamos, creo, la semana pasada, ¿no es cierto? En la predicación. ¿Cuál debe ser la esencia de nuestra predicación? El apóstol Pablo lo señalaba. Predicar a Cristo y este crucificado. Una vez yo les comentaba, es como una ilustración que hay. Decía que había una iglesia, la comenzaron, ¿no es cierto?, los abuelos del tal, y el título que decía afuera es, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Vería la otra generación, ¿cierto? Las generaciones pueden cambiar. Y el letrero cambió también. Nosotros predicamos a Cristo. Y en el día de hoy, nosotros predicamos. Vaya a ver usted lo que predican. Estamos en tiempos, hermano, en que la esencia de la cruz de Cristo se ha sacado de la iglesia. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque la esencia de la cruz de Cristo azota duramente al hombre, nuestro orgullo. El evangelio verdadero nos humilla, hermanos. Nos pone en nuestro lugar. Y el hombre no quiere ser humillado. Y le damos gracias al Señor porque siempre lo hablamos entre los hermanos, la humillación que el Evangelio produció en nosotros nos llena de gozo también. Es una humillación de gozo, hermanos, el saber que Él nos ha humillado, que nos dice que no valimos un 20 sin Él, que somos menos, como lo leíamos ayer con la reunión de los hermanos, como dice el Salmo 63, creo, 62, cuando dice que fueron puestos en balanza los hijos de los hombres y pesaban menos que nada, hermanos. Eso es lo que somos, ese es el Evangelio. Entonces la cruz de Cristo, la esencia de la predicación, ha sido sacada. Entonces, aquí esta parte es muy importante, ¿cómo van a creer en Él si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Y ahí nos quedamos. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Entonces ya leíamos el capítulo de Marcos, capítulo 3, versículo 14, ¿se acuerda? 13 y 14, no sé si lo quiere buscar de nuevo, pero lo voy a citar un poquito. Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 14, decía, después subió al monte, nuestro Señor Jesucristo, y llamó a sí, ¿cierto? Lo llamó para Él, a los que Él quiso, dice el texto. Note usted, hay una elección soberana. Es un gran punto, hermanos, porque este es un punto que nosotros nos detenemos y empezamos a razonar cómo es posible que el Señor escoja a uno. Nosotros pensamos que Él no es soberano, que el que escoge y determina las cosas no es Dios, sino que nosotros. Y yo pensaba en eso, hermano, porque acuérdense que todavía en nosotros circula el germen del pecado, en nuestras venas todavía, y nos cuesta aceptar un Dios sentado en el trono. Podemos aceptar un Dios de misericordia, un Dios que da regalos, dádivas, pero cuando se nos presenta en la Escritura un Dios soberano, que dice, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere, ahí comienzan los problemas. Aquí dice el texto que el Señor llamó a los que Él quiso, no los que estaban dispuestos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que extiende su misericordia. Grandes pasajes que uno en realidad, la cerviz dura de uno se doblega y dice, amén, Señor. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Implícitamente esos pasajes, se acuerda capítulo 9, nos está diciendo, cállese la boca. El Señor es el Señor. Él llamó a los que Él quiso. Es su voluntad, es su decisión soberana. Pero miren lo que ocurre cuando Él llama. ¿Qué dice? Vinieron a Él. Cuando el Señor llama a alguien, esa criatura es doblegada por el poder de Dios. Jamás nosotros podemos pensar que se nos predicó el Evangelio y el Señor nos entregó una oferta y nosotros la maduramos, nos fuimos para la casa diciendo, sí, realmente nos conviene, así que el otro día yo me voy a convertir. Es nuestra expresión humana, pero no es el Evangelio. El Evangelio nos doblegó, nos convirtió, nos cambió la manera de pensar. Entonces aquí tenemos la secuencia correcta. El Señor llama a los para sí a los que Él quiere y vienen a Él. ¿Se acuerda que lo recordábamos? Romanos capítulo 11 cuando dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es irrevocable. Nadie puede resistir ni revocar lo que Dios determinó hacer. Dios es soberano, hermanos. Y todo lo que Él quiso, lo ha hecho. Su alma anheló e hizo, dice la palabra de Dios. Versículo 14, ¿qué es lo que hizo con ellos que escogió? Estableció a 12. Note usted que aquí estableció a 12, incluyendo el que le iba a traicionar. Nunca debemos creer que la traición de Judas al Señor lo sorprendió. Nunca Dios es sorprendido por nada. Así como decíamos la otra vez, Dios no necesita plan B y Dios tampoco es sorprendido. Es preocupante cuando uno quiere agradar la mente humana y decir, en el Génesis el hombre fracasó y el Señor tuvo que idear un plan de salvación. Suena digerible, aceptable a nuestra mente, pero no es la verdad. Es el plan de Dios, hermanos. Es el plan de Dios. Él nunca ha fracasado y nunca va a fracasar. Entonces Él escoge a los 12, a los 11 verdaderos y a uno que le iba a entregar. No hay ninguna duda. Establece a 12 para que estuviesen con Él. Mire qué interesante también esta secuencia. Él los llama para que estén con Él. Hermanos, no hay algo más importante, primeramente, que estar con Él. Esto es muy importante. Por ejemplo, nosotros vemos, sobre todo en estos tiempos de tanta confusión y de tanta efervescencia social y también religiosa, en que los hermanos preguntan qué debemos hacer frente a las situaciones sociales que nos están agobiando. Nosotros vemos una sociedad que muestra más y más la maldad, hermanos, que se está configurando más y más a la maldad. A la anomia, como hemos dicho, ¿cierto? Al misterio de la iniquidad. No quieren saber nada de la ley de Dios. Entonces vemos el tema del aborto, vemos el tema del asunto de la identidad de género, vemos el tema de la homosexualidad, etcétera, etcétera. Y la iglesia dice que algo tenemos que hacer. Mire, antes de hacer nada, es imprescindible, hermanos, hermanas, estar con Él para recibir la instrucción. ¿Qué debemos hacer? Nos acordábamos con nuestros hermanos allá en Temuco, dentro del tema precisamente de la soberanía de Dios, que fue el primer tema que planteamos allá con nuestros hermanos en el sur, y citábamos como pasaje texto base del estudio el capítulo 4 de Hechos. Usted lo conoce muy bien, ¿cierto? Básicamente el versículo 27 y 28, que dice que todo lo que ocurrió en Jerusalén con nuestro Señor Jesucristo estaba desde antes determinado que sucediera. Bien, pero los versículos anteriores, al versículo 27, dice que cuando Pedro y Juan llegaron a estar con los discípulos y les contaron todo lo que le había sucedido, la persecución de los judíos, la oposición al Evangelio, ¿sabe lo que hicieron los hermanos? oraron unánimes al Señor diciendo: soberano Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra, tú que dijiste por la boca, ¿no es cierto?, del salmista, ¿por qué se amotinan la gente, los pueblos, y la gente o los pueblos piensan cosas vanas? Hoy día, hermanos, es necesario estar con Él, escucharlo antes de actuar. Cuando digo escucharlo, no estamos hablando de una experiencia de misticismo, hermano, no se me vaya a malinterpretar, sino de estar a solas con su palabra, inquirir en el secreto de Dios, como María. María escogió la buena parte, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la buena parte? Estar ahí, no estaba haciendo nada, estaba en las plantas de Cristo. Mientras que Marta, ¿cierto?, quería hacer cosas, no se cuestiona su sinceridad, pero estaba afanada y turbada con muchas cosas. Y sabe, cuando uno está turbado y afanado con muchas cosas, pierde la perspectiva de la soberanía de Dios, porque llega ella a cometer el error de mandar al Señor: ¡dile! ¿Se acuerda? Le dijo al Señor: ¡dile que me ayude! Dándole órdenes al Señor. Marta, Marta, afanada y turbada en muchas cosas. Pero una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte. Hermanos, Él escogió a los suyos para que estuviesen con Él primero, y después, dice el texto, para enviarlos a predicar. Ahí viene la parte central de lo que queremos comentar en virtud de Romanos 10. Para predicar. Pero para predicar tenemos que ser capacitados por el Señor primeramente. ¿Qué vamos a predicar, hermanos, si no hemos estado a sus plantas? Ese es el gran punto, hermano. Y siempre sacamos esta pregunta ilustrativa: ¿cuánto tiempo? Lo que sea necesario. Debemos estar en las plantas de Cristo. Entonces, no cabe duda, el Señor los capacitó a estos hombres, no vamos a contar a Judas, y los envió a predicar. Ayer conversábamos un poquito de esta palabra, predicar, predicar, que puede ser traducida simplemente como anunciar en público, pero tiene una connotación un poquito más interesante cuando separamos estas dos palabras. Pre, en un sentido de anticipado, y decir. Es decir, anunciar todo el consejo de Dios, incluyendo lo que viene, hermanos. Predicar usted, en otras palabras, usted está anunciando lo que viene. No solamente lo que es, no sé si me explico. ¿Por qué quiero hacer esta aclaratoria? Mire, leamos primero Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 15, dice así, aquí mismo en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hasta ahí la lectura. Este es el imperativo, es la comisión, como se conoce, la gran comisión que el Señor le entregó a los apóstoles, ¿ya?, que el día de hoy, como alguien la llamó, es la gran omisión, ¿ya? Predicar el Evangelio. Aquí quiero llegar con ese comentario de anunciar también lo que viene. Hermano, hoy día tenemos una fuerte tendencia evangélica de centrar el Evangelio en lo presente, solamente en lo presente. ¿Qué significa esto, hermano? En que la iglesia, cuando pierde la perspectiva futura, cuando pierde la perspectiva celestial, cuando pierde la perspectiva peregrina, se centra en la circunstancia que la rodea. Vemos en las Escrituras, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en los antiguos profetas, como en nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, las Escrituras paulinas, etcétera, vemos siempre predicando todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios incluye el pasado, el presente, ciertamente, pero también la perspectiva futura. Hoy día, hermanos, me temo que nos vamos a incluir en este comentario. Estamos nosotros reduciendo el Evangelio solamente a un plano presente. Se le habla poco a la gente de lo que viene. Por ejemplo, los antiguos profetas decían: el día temible de Jehová viene, ¿se acuerda? Siempre la predicación tenía un llamado imperativo al presente, pero anunciando lo que venía, la advertencia futura. Así predicaban los profetas antiguos. Cuando venimos al Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo tiene la misma dinámica. capítulo 4 de Mateo, que es lo que decía, arrepentíos, presente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los discípulos, los que fueron después sus apóstoles, de la misma manera. Es decir, el evangelio tiene un componente de salvación presente, pero también de un juicio venidero, de una perspectiva futura. Ahora, en el sentido cristiano, de hijos de Dios, de la iglesia, ciertamente nosotros no tenemos temor al juicio venidero porque no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. Entonces, cuando usted le predica el evangelio, no le puede predicar solamente la justificación. Hoy día las iglesias se centran solo y exclusivamente en la justificación, que es una doctrina cardinal de la iglesia, no cabe duda. Pero usted tiene que instruirlo también en la glorificación. Somos justificados hoy día por la fe, pero seremos glorificados en el futuro, cuando el Señor vuelva por nosotros y nos redima de la presencia del pecado. Leía por ahí un comentario de un hermano, uno siempre está como enterado, es como en el ámbito secular usted tiene que leer a veces el periódico para saber en qué mundo vivimos, ¿cierto? De repente echar una ojeadita al diario hace bien, no solamente la farándula, sino que todo el aspecto general del mundo. Ahora, en el sentido espiritual, uno tiene que estar observando lo que pasa. Entonces decía este hermano, el gran problema de los que pregonan la idea amilenarista, ¿se acuerda que estuvimos analizando un poquito eso? Los que no creen en un milenio futuro, los que no creen en un estado intermedio en que Cristo va a volver a reinar por 1000 años previo a la eternidad futura, ellos solamente, no sería nada eso, hermano. El problema es que ellos ven una perspectiva de juicio, es decir, los creyentes y los inconversos vamos a comparecer en el mismo juicio. Es decir, hoy día, de mala forma usted podría decir yo ya soy salvo, o ya soy justificado, porque eso lo veremos en el juicio. ¿Se da cuenta la gravedad que involucra el distorsionar las cosas que vienen? No, hermanos, no puede ser así. El Señor dice, ¿ninguna condenación habrá? No, está en presente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Judicialmente hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, absueltos, justificados, hermano. Nosotros tenemos confianza en la obra de Cristo. Pero el tema es que si descuidamos los eventos futuros y no lo enseñamos, vamos a terminar distorsionando lo que viene. Por eso cuando digo predicar, es anunciar previamente lo que viene. Tiene un dejo de anunciar el presente, pero también de anunciar el futuro. Quiero resumir esta predicación, este comentario. El apóstol Pablo, cuando habla en definitiva de todo el Evangelio, lo reduce ahí, en el capítulo 8 de Romanos, versículo 28, 29 y 30 inclusive, y más adelante también, cuando dice que a los que antes conoció, a estos predestinó. Ese es el plano eterno. ¿Se acuerda que lo hablábamos así? Y después a los que predestinó, a estos también llamó. Eso es el plano temporal. Y a los que llamó, a estos también justificó. Plano temporal. Pero a los que justificó, a estos también glorificó. Eternidad futura. Ahí está todo el evangelio. Si lo que predicamos, amados hermanos, es el evangelio eterno. No es un evangelio truncado, no es un evangelio presente y solo presente, sino que es el anuncio de lo que es y de lo que ha de venir. Entonces, si no predicamos esta verdad, ¿cómo van a creer en él? ¿Cómo van a oír de Cristo? Del Cristo que vino por primera vez y del Cristo que va a venir en poder y gran gloria. Vamos a Romanos capítulo 10 nuevamente, por favor, hermanos. Versículo número 14. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Esta pregunta trajo paz. Es lo personal cuando yo me preguntaba, bueno, si están todos escogidos, ¿para qué predicar el evangelio? ¿Cierto? Es una pregunta frecuente. Cuando alguien está dando los primeros pasos en esta doctrina gloriosa de la salvación sobre la base de la soberanía de Dios, la elección soberana, uno se pregunta muchas cosas, con justa razón. Y una de ellas, y que yo les decía la otra vez, básicamente los que tienen una concepción hipercalvinista, como se dice, dicen en definitiva, bueno, si están todos escogidos, ¿para qué predicar? Pero este versículo desmorona esa posición humana incorrecta. El Señor nos manda a predicar. ¿Por qué? Porque los escogidos llegarán al conocimiento de la verdad mediante la predicación del Evangelio. No por otro medio. El Señor glorifica sus medios. Sobre todo en tiempos de pragmatismo. Hoy día, acuérdense hermanos, que lo decíamos la semana pasada, hoy día hay una iglesia pragmática que está, ¿cierto?, imperando en la iglesia evangélica. Ideas pragmáticas. ¿Qué significa pragmatismo? Que el fin justifica los medios. No importa la forma, pero si da resultado, bien. Al Señor sí le importan las formas. Y le importan sus formas, no nuestras formas. La salvación viene por la predicación del Evangelio. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Obedecer, no cuestionar. Y lo otro que quería comentar antes de terminar este versículo es que el énfasis está aquí en el oído, hermanos. ¿Cierto? No habla de la vista. Imagínense, dijera el texto aquí, ¿cómo creerán en aquel a quien no han visto? No, habla de oído. El Evangelio, y por eso que tiene que ver con lo que vamos a leer al final, el versículo 17. La fe es por el oír. ¿Por qué quiero comentar finalmente esto? Porque hoy día también estamos siendo tentados por el ver, los sentidos, hermanos. A una persona le satisface más el ver que oír. El mismo Tomás, ¿se acuerda que nos acordábamos de Tomás? Tomás dijo, si yo no viere, yo no voy a creer. Pero, hermanos, la esencia de la fe es creer sin haber visto. Entonces, en la medida que nosotros prediquemos el Evangelio que se escucha, no que se ve con artificios humanos, con aditivos humanos, con atracciones humanas, hay una garantía de la pureza del Evangelio, hermanos. Y cuando hay una conversión, vamos a decir, esta persona se convirtió por el poder de la palabra, no por la imagen puesta en escena, hermanos. Si eso es muy importante, discernirlo y humildemente aceptarlo. No es lo accesorio que cautiva a la gente. Bueno, ciertamente sí, a la gente cautiva lo accesorio. Si usted pone luces, pone una buena música acá, y colores y pirotecnia, la gente se atrae. Pero la idea es predicar el Evangelio que se escucha y que el Señor, en esa obra sobrenatural, les va a abrir el entendimiento. Hermanos, la iglesia nunca ha tenido atracción, la iglesia verdadera. La iglesia falsa sí es atractiva. ¿Se acuerdan lo que hemos estado hablando el domingo en la tarde? Los parámetros de una ramera. La prostituta del Apocalipsis, capítulo 17 y 18, podríamos decir, de Apocalipsis. Una mujer que se presenta de manera seductora y atractiva en la falsa iglesia, en la falsa religión. Y de alguna manera los evangélicos hemos ido atrasito de eso, buscando lo accesorio, lo que atrae a la gente. Pero nuestro Señor Jesucristo, en esencia, fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, como que escondimos el rostro de él, lo vimos, ¿no es cierto?, y no lo estimamos. Esa es la esencia de la iglesia de Cristo, una iglesia que no puede ser atractiva. No es que nosotros nos pongamos como meta no ser atractivos, es que el evangelio per se no es atractivo, hermanos. Entonces, ¿cómo van a creer en Cristo si no se les predica el verdadero evangelio? Eso es lo que queríamos agregar en el versículo 14. Debemos predicar el verdadero evangelio. Quiero, antes de pasar al 15, no lo puedo terminar el 14, hermano, ¿eh? Pero el versículo 15 ya lo vamos a tomar. Solamente quiero argumentar lo que Pablo vivió. Qué gran ejemplo el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Pablo, cuando llega a la región griega, a mí me cautiva mucho el capítulo número 17, de hecho, cuando llega a toda esa zona griega, hermanos, incluyendo Tesalónica, Atenas, Y hay algo muy interesante porque si usted lo lee ahí, yo sé que lo ha leído, pero si lo repasamos, él llega a la crème de la crème de la filosofía, ¿ya? La otra vez nos acordábamos de este pasaje que dice acá al judío primeramente y después al griego. Básicamente la sociedad estaba compuesta de estos dos grupos, judíos que buscaban señales y griegos que buscaban sabiduría, ¿cierto? Sabiduría, sapiencia, filosofía. Entonces llega ahí, a la cuna de la filosofía. Incluso menciona el texto los epicúreos por un lado, los estoicos por el otro, ¿se acuerda? Es decir, la escuela filosófica estaba ahí. Pero lo que más me llama la atención es cuando menciona a personas de Atenas, que estaban en Atenas, y lo único que querían oír, lo dice el texto ahí, era cosas nuevas. No estaban dispuestos a oír, sino algo nuevo. Y Pablo no llegó con nada nuevo, ¿eh? Llegó con el mismo evangelio que ha perdurado por 2000 años y que va a ser el evangelio eterno. Llegó hablando de Cristo crucificado. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Se convirtió toda la gente? No. Se burlaron de él. Otros un poquito más recatados dijeron, otro día hablamos de estas cosas. Pero la gracia de Dios alcanzó a algunos ahí, ¿cierto? Entonces vemos que el Señor usa a aquel que predica el evangelio de manera fiel, hermanos. Si al final el poder no está en el predicador, el poder está en la semilla. Eso uno lo va entendiendo después con los años, porque uno dice, ¿cómo puedo cautivar la atención de la gente? No, si el Evangelio no tiene atractivo, solamente el Señor hace la obra cuando Él quiere y para su gloria. Versículo número 15, hermanos. Pasamos al versículo número 15. Ahora hace la pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, aquí también está el imperativo divino. Hermanos, la obra de Cristo no es solamente abrir, cambiar el corazón, abrir el entendimiento, sino que también enviarnos a predicar. Ni siquiera es una obra nuestra. Nosotros predicamos el Evangelio porque Él nos ha mandado. El apóstol Pablo decía, me es impuesta necesidad predicar el Evangelio. Es obligatorio. Por eso que nosotros estamos siempre pensando en el Evangelio y cuando el Señor le da la oportunidad a usted, usted está predicando el Evangelio. Daremos cuenta ciertamente cuando hemos resistido, ¿cierto? De alguna manera, obedecer al Señor y uno por temor, por la inconsistencia nuestra, hemos silenciado nuestra boca. Pero el Espíritu, la verdad, siempre está dispuesto a predicar el Evangelio. Ahora, aquí hay un llamado imperativo, ¿cierto?, de ser enviado. El Señor primeramente comisionó a estos 11, que después, bueno, aparece el grupo de los 12, cuando se integra Matías, ¿se acuerdan? Matías se integra en el capítulo 1 de Hechos, después que Judas murió. No vamos a entrar en el debate si fue o no fue voluntad de Dios, porque algunos dicen, no, Matías lo metieron a la fuerza. Pero lo importante es que el grupo de los 12 se menciona en el libro de los Hechos, es decir, el cuerpo apostólico, incluyendo ciertamente al apóstol Pablo. ¿Ya? Ellos son los primeros enviados a predicar el Evangelio y por su intermedio, es decir, por su obra, por él, como lo hemos estado estudiando los domingos en la mañana, ese ministerio de confirmación, en donde el Señor los usó poderosamente para confirmar la palabra, ha llegado a este tiempo a nosotros, como un legado apostólico. Por eso que debemos perseverar en la doctrina apostólica. Y el Señor, en sentido general, no vamos a hablar del don de evangelista en particular, porque hay un don de evangelista que los hermanos tienen y de manera innata, siempre están predicando y compartiendo el Evangelio. Pero en sentido general, todo cristiano es enviado de alguna manera a predicar el Evangelio. Ahora, en el versículo 15 aparece un lenguaje muy bonito, dice, bueno, ya leímos aparte cómo predicarán si no fueren enviados, es decir, si no somos enviados no vamos a predicar nada, hermanos, pero Él en ese imperativo divino nos envía a predicar y nos envía a predicar el Evangelio verdadero. Como dice acá, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Muy bien. Cuando el Evangelio es predicado mediante una comisión divina, todo es para la gloria de Dios, todo es agradable y perfecto. ¿Se acuerdan lo que leíamos ahí en Marcos 16? Id y predicad el Evangelio, es un mandamiento, es un imperativo divino, lo vuelvo a reiterar. Cuando eso es hecho en la voluntad de Dios, esto trae consigo una hermosura, como lo dice acá el texto, cuán hermosos son los pies. Es interesante, hermanos, en el lenguaje bíblico lo que significa nuestros pies que nos llevan de un lugar a otro. Solamente quiero meditar en una cosa respecto a esto de los pies, ¿eh? Por ejemplo, meditaba yo sobre lo que dice Salomón, dos pasajes básicamente que quiero correlacionar con eso. Salomón en el capítulo 5 de Eclesiastés dice así, Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Interesante me parece, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Bien, nosotros, hermanos, no podemos negar que es mucho más fácil hablar que oír, ¿cierto? Normalmente decimos, a veces, hay hermanos que necesitan ser oídos. Ni siquiera exhortados, nada, solamente oírlos. Uno mismo a veces necesita ser escuchado. Pero, hermanos, nuestra condición natural siempre nos lleva a proferir palabras antes de oír, actuar antes de pensar. Pero aquí Santiago, interesante, perdón, Salomón, está hablando de algo muy interesante, la casa de Dios, la presencia de Dios. Nosotros sabemos que ahora esto no es la casa de Dios. Cada uno es templo del Espíritu Santo. Este es el lugar de reunión, ¿ya? Aquí no hay nada más santo que lo que es usted como templo del Espíritu Santo, ¿ya? Esa concepción religiosa del lugar como los judíos lo tenían era algo muy particular de ellos. Ahora, indistintamente de esa concepción que es una realidad, nosotros, hermanos, debemos siempre considerar que Él está lejos en el sentido de posición. No que Él está lejos en el sentido de preservación. Él está con nosotros, nos preserva. Él mora en nosotros. Pero en el sentido de posición, dice aquí Salomón, que no olvidemos que Él está en el cielo y nosotros en la tierra. ¿Y cómo inicia esta exhortación o esta enseñanza? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, vigila tu camino. Pablo lo dice, mirad cómo andéis. Alude a los pies, ¿o no? Los pies son los que nos transportan, nos hacen mover. Es necesario, hermano, estar siempre observando los pies. No los pies en el sentido físico, orgánico, también es bueno, pero en el sentido espiritual, ¿cómo está nuestro caminar? ¿Cómo estamos andando? Fíjese que hay una connotación muy interesante con los pies. La otra vez nos acordábamos del lavamiento de pies. El Señor lavó los pies de los discípulos. Dos enseñanzas interesantes en ese acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo para con sus discípulos. Les lava los pies primeramente para mostrar que Él venía a servir. Era un servidor. Algo que uno dice, Pedro, qué terrible, porque cuando llegó el Señor con el lebrillo y con la toalla a Pedro, Pedro se resistió, ¿no es cierto? No quería que lo lavara. Quizás nosotros hubiésemos hecho lo mismo. Alguien dijo una vez, imagínese hipotéticamente el Señor en medio de usted cuando se reúnen los hermanos a tomar una once y de repente el Señor se para con una bandeja a lavar la losa. Nosotros irrumpiríamos inmediatamente, Señor, ¿cómo se te ocurre? Eso no te lo voy a aceptar. Actuaríamos como Pedro también. Pero Pedro entendió después que el Señor le dijo, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y ahí reaccionó, entonces lávame entero, ¿no es cierto? No solamente los pies. Pero el Señor le deja una tremenda lección, no solamente de servicio, sino que en esa respuesta que le da Pedro le dice, el que ya ha sido lavado no necesita sino ser lavado los pies. Tiene una connotación histórica, ya vamos terminando, hermanos, porque cuando uno caminaba de un lugar a otro, lo hacía con sandalias. No habían veredas, todo era polvo. La costumbre es que usted llegaba a una casa y siempre había tinajas de agua, que son las tinajas que, dicho muy de paso, el Señor transformó en vino en las bodas de Caná de Galilea. Entonces llegaban ahí y los siervos, los esclavos, ponían el lebrillo, la toalla y lavaban los pies de las visitas. Ahora fue el Señor. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos tratando? Nuestros pies, hermanos, son pies de peregrinos. Nosotros estamos de tránsito, estamos transitando hacia nuestra patria celestial. ¿Qué tiene que ver con la contaminación diaria? Nosotros, hermanos, nos contaminamos. El pecado todavía mora en nosotros. Y necesitamos siempre este ejercicio de confesión para limpieza presente de nuestros pecados, no limpieza judicial. Eso ya el Señor lo hizo en la cruz. Pero los pies tienen que ser lavados diariamente, hermanos, porque se ensucian. Usted con un pensamiento impuro ya ha pecado, ni siquiera de obra, incluso de omisión. ¿Tiene relación, hermanos, con esta santificación personal? Es decir, constantemente, y voy a hacer un especial énfasis, constantemente, diariamente, debemos estar mirando cómo estamos andando. Pablo le dice a los Efesios capítulo 5, ¿como necios o como sabios? No hay otra alternativa. Nosotros nunca vamos a estar en la mitad. ¿Estamos andando como necios o como sabios? Es decir, la palabra de Dios nos enseña que nuestros pies deben estar siempre lavados. Debemos estarnos santificando por la palabra. Como dice el texto, el agua por la palabra. Entonces, cuando dice acá, y con esto termino, hermanos, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Tiene que ver con el caminar del creyente, con el avance de la iglesia, con los pies de los discípulos, con el pie o los pies de los peregrinos. Hermano, tú y yo somos peregrinos, somos extranjeros. Un día este tránsito se acabará. El apóstol Pablo decía, digo llorando que por ahí andan muchos, no dice pocos, que son enemigos de la cruz de Cristo, que solamente piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde dice? Está en los cielos, desde donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Que el Señor bendiga su palabra.